Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del jueves 9 de diciembre, Día Mundial de la Informática.
Son un grupo un poquito cerrado, porque siempre hablan de lo suyo. Tú no verás a dos charcuteros, por ejemplo, diciendo, madre mía, me ha llegado el Chopet 2.0 que ha dejado desfasada la mortadela de olivas, nene. No, los informáticos viven su profesión. Los hay que de fondo de pantalla se han puesto otra pantalla. Están en un bucle.
Bueno, este día se celebra el 9 de diciembre en homenaje a Grace Hopper, una mujer pionera en el mundo de la informática que nació el 9 de diciembre de 1906. Hopper fue la primera mujer programadora que desarrolló varias aplicaciones para el primer ordenador electromecánico del mundo desarrollado por IBM, así como el lenguaje común orientado a negocios, el COBOL por sus siglas en inglés. La informática, que es un término acuñado en 1957 y que es una combinación de las palabras información y automático, tiene sus orígenes en el siglo XVII, cuando el científico francés Blaise Pascal inventó una máquina calculadora con funciones de sumas y restas, aunque el primer ordenador, tal y como lo entendemos ahora, se desarrolló en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, en la Universidad de Harvard. Dos años después, en el 46, se construyó ENIAC, el primer ordenador con fines prácticos que ocupaba una habitación entera y marcó el inicio de la revolución informática. Se da la casualidad de que fue también un 9 de diciembre, en este caso de 1968, cuando dos ingenieros, Douglas Engelbart y Bill Inglis, presentaron públicamente el primer modelo oficial de ratón para ordenadores. Bueno, hoy en el Día de la Informática, bueno, pues vamos a hablar con Juan Carlos Ramiro, que es el presidente de Innovación Tecnológicas Accesibles. ¿Por qué? Porque ahora el reto está en conseguir que la informática sea accesible y asequible a todo el mundo.
Aquella noche llovía y parado en el arcén un camionero decía, madre mía, ayúdame.
Pues eso, ayuda es lo que piden las asociaciones nacionales de transportistas, que no solo mantienen su convocatoria de paro la semana previa a la Navidad, sino que además se están planteando alargar ese paro, que en principio iba a durar 3 días, ante la falta de voluntad del gobierno a la hora de atender sus reivindicaciones. Reivindicaciones que, por cierto, nos va a explicar Dulce Díaz, que es director de comunicación de la Confederación Española de Transportes de Mercancías.
Rodilla, rodilla, rodilla.
Rodilla, rodilla, rodilla.
Suelen ser los grandes olvidados, a pesar de que sobre ello recae todo el peso de lo que hacemos cada día. Los pies en invierno requieren cuidados para evitar problemas posteriores. Así que hoy en la sección Curarnos en Salud, el doctor Sánchez Martos nos va a dar unos cuantos consejos para mantenerlos en perfecto estado.
Yo pensé que siempre sería, que siempre me iría bien. O sea, como estaba en la tele, era famosa y todo el mundo me decía lo bien que lo hacía, lo mona que era y todo eso. Pues yo de repente me lo creí un poco. Y luego la vida pues me puso en mi sitio muy a tiempo.
Bueno, es la voz y la confesión de Eva Isanta, una actriz muy querida por el público, que vuelve a los escenarios como maestra de ceremonias de The Whole 10. Será ella misma la que nos cuente más sobre este y otros proyectos profesionales. Bueno, hay más, ¿eh? Hay más de aquí a la una, pero mejor lo vamos descubriendo paso a paso. Y el primer paso, como siempre, es abrir nuestra rueda de reconocimiento. Y lo hacemos con Ives Ortiz, que nos recuerda una de las efemérides importantes de este día.
Y pasito a pasito, muy buenas, llegamos hasta 1992, porque un día como hoy de ese año, los príncipes de Gales, Diana y Carlos, anunciaban una separación oficial sin divorcio, que llegaría después, en 1996. Los príncipes llevaron como pudieron un matrimonio de más de 10 años, fruto del que tuvieron dos hijos, lleno de tormentos, de infidelidades, de invasiones a su privacidad por parte de los medios de comunicación, hasta que el 31 de agosto de 1997 Lady Di murió con 36 años en un accidente de tráfico en el Puente del Alma en París, junto a su novio Dodi Al-Fayed. Su muerte cambiaría en parte el rumbo de la monarquía británica. Ahora Diana sería abuela, vería cómo su ex, el padre de sus hijos, se casó con Camilla Parker Bowles, su eterna amante, que se impuso el Brexit en Inglaterra, el distanciamiento de su hijo Enrique con la familia real o la muerte del duque de Edimburgo recientemente con 99 años. Y vería cómo aún sigue siendo recordada como un referente en la sociedad.
Y no hay uno, sino varios santos cada día de la semana y cada día del mes. Nos recuerda a los de hoy, Clara Esteban.
Nos vamos a fijar en dos en concreto. En primer lugar, en San Juan Diego Cuautlatoatzin, un santo mexicano, era indígena chichimeca. Fue bautizado por los primeros franciscanos y agustinos que llegaron por allí. San Juan Diego, un buen día, escuchó cantar a un pajarillo que él entendió que anunciaba que la Virgen se iba a aparecer, y así lo contó. Fue la Virgen de Guadalupe la que se le apareció en cuatro ocasiones en el mes de diciembre del año 1531. La Virgen tenía un mensaje, quería que se levantara un templo en ese mismo lugar. Se edificó y Juan Diego vivió allí hasta el fin de sus días. Hay en España 8.588 hombres que se llaman Juan Diego. Juan del hebreo, recordamos, significa Dios perdona, y Diego, también del hebreo, significa sabio. También hoy se celebra Santa Gorgonia de Nacianzo. Vivió en el siglo IV, era hija de San Gregorio el Viejo y de Santa Nona. Quizá la recordáis de cuando hemos hablado de San Alipio, porque era su mujer. Tuvieron tres hijos y ella era muy piadosa. Un día se cayó de una mula y salió muy mal herida, pero no quiso que la mirara ningún médico porque decía que eso era una indecencia, que un hombre explorara a una mujer. Se curó milagrosamente. Una segunda vez se curó también de forma milagrosa, pero luego ya contrajo una enfermedad mortal finalmente murió en la segunda de sus enfermedades. Por cierto, se curó con una hostia consagrada humedecida con sus propias lágrimas. Esos son los dos milagros de curación de Santa Gorgonia, pero bueno, a la tercera ya falleció. Hay en España 28 mujeres, vaya, nada más, que llevan este nombre, Gorgonia, que es de origen griego y se refiere a los seres mitológicos conocidos como las górgonas.
Carmen Martín Tejeda nos prepara cada día un refrán.
Cada año tiene dos mayos y dos diciembres, nos dice el refranero. Es decir, que vamos a irnos acostumbrando al tiempo frío que hace en diciembre, porque va a durar más que el mes. Y lo mismo pasa en mayo, pero con muchos más grados. Dicho de otra manera y con otra versión, más arriba o más abajo, cada año tiene dos diciembres y dos mayos.
Y ya está en marcha, como cada mañana, nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Buenos días, Eli. Hoy hacemos parada con nuestra unidad móvil en el número 16 de la calle Alcalá. Es la sede de la Consejería de Medio Ambiente. Luce una nueva fachada y queremos comprobar cómo resulta y si está gustando a los madrileños. Es una composición artística diseñada por María Lafuente, que está realizada con materiales reciclados, botellas de plástico, neumáticos, lonas, todo usado, y que ahora se ha transformado en maravillosas flores, estupendas estrellas y mariposas. Es la primera fachada institucional de estas características, pero no la última, según nos anuncian. Después conoceremos todos los detalles.
Sergio Martín Romo, ratito de oyentes, ¿qué tenemos hoy?
Hoy, lo que has llegado a hacer para convencer a alguien de algo, o cómo han logrado convencerte a ti. Fueron cansinos, persuasivos, ¿Consiguieron que fueras a una conferencia sobre el poder mágico de hongos y setas? ¿Querías comprar un todoterreno y acabaste conduciendo un tractor? 628-091-117 es nuestro WhatsApp. Ya sabes, te puedes comunicar con nosotros a través de mensajes escritos o notas de voz.
Yeah, de lunes a jueves.
Bueno, en este jueves con cara de lunes,
sí.
Este lunes con cara de jueves, yo qué sé, ya no sabemos
en realidad
en qué tiempo vivimos.
El jueves, ¿no?
Sí,
o jueves, lunes,
más o menos, algo así. Tenemos reto de agudeza visual como cada mañana en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Así
Carlos
es.
Carlos Honorato, buenos días.
Y tiene
días.
Que ver con lunes, buenos días, con lunes y jueves. Hemos Venga. Hecho ahí un menjunje.
¿Otra vez?
Sí, otra vez. No, pero este tiene... A ver, algún truquillo, yo no lo voy a contar ahora. Hay que fijarse, hay que mirar la imagen. Y lo que preguntamos es, ¿hay más lunes o hay más jueves?
En la imagen.
Sí.
Que hay muchos lunes, muchos jueves.
O puede que haya otras cosas también.
Otras cosas.
Esta también pone Onda Madrid, 101.3, 106. Quiero decir, pues, eso no se cuenta.
Ah, bueno, bien, vale.
No tiene lunes ni jueves dentro.
Posibilidades.
Posibilidades. ¿Qué hay más lunes?
Sí.
¿Que hay más jueves?
Sí.
¿O que hay el mismo número de jueves y de lunes?
No, qué lío te estabas
haciendo. No, a ver, qué decir, es sencillísimo, ¿no? ¿Hay más lunes, hay más jueves o hay igual número de lunes y de jueves?
Bueno, pues todo consiste en entrar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, y empezar a contar lunes y jueves.
Sí, y a ver qué te sale.
Y llegar a una conclusión.
Claro.
Y votar.
Sí, sí, eso es. Votar y luego a la 1:05 diremos exactamente cuántos lunes y cuántos jueves hay.
Perfecto, hasta entonces me vas contando cómo van los porcentajes y qué
marcha.
Es lo que van votando los oyentes. Si van bien o van... bueno, eso no
Ellos
lo
siempre van bien, Eli.
Bueno...
Vayan o acierten, van bien siempre. Hay que votar y ya está.
Venga,
es un
perfecto.
Juego.
Pues con eso nos quedamos. Hasta luego. El último de One Republic, que el tema lo presentaron ya hace algún tiempo, pero acaban de presentar su videoclip. Ya sabéis que es la música de uno de los grandes éxitos cinematográficos de estas Navidades, se supone, Clifford, el gran perro rojo. The selfish moment, I've been feeling helpless, sick of seeing all the selfies. Now I don't care, found myself a new vocation, calibrated motivation, no more static, change the station, headed somewhere. I'm dancing more, just a little bit, breathing more, just a little bit, care a little less, just a little bit, like life is woo. I'm making more, just a little bit, spin a little more to get rid of it, smile a little more and I'm into it. Honestly, man, lately I've been running through this strange life.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Soy Francisco Abad, soy pescadero desde hace 40 años. Siempre busco ofrecer a mis clientes el mejor producto. Para ello confío en el mercado de pescados de Mercamadrid, donde encuentro variedad, calidad y seguridad. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás lo que necesitas, porque tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad de Arturo Soria Plaza, donde el mejor regalo eres tú. ¡Felices fiestas!
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, soy optimista. Siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Sí, estoy de acuerdo. Hemos jugado mal. No hay muchas cosas que decir.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre. Pitan lo que quieren.
Y, por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Y era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche. Yo iba llorando en el coche, conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad, responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pasan los días y se aproxima la convocatoria de paros previstos por los transportistas para antes de la Nochebuena y que el Gobierno intente evitar a toda costa. De ahí que esta tarde la secretaria general del ramo, María José Rayo, haya convocado a la patronal de un sector esencial para el funcionamiento de la economía y el abastecimiento y que agoniza, entre otras cosas, por el encarecimiento del combustible. Dulce Díaz es director de comunicación de la Confederación Española de Transportes de Mercancías y le voy a saludar ya. Señor Díaz, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, pues muy interesados en saber qué esperan ustedes de este encuentro que se va a mantener esta tarde, como decía, con la secretaria general del transporte, con María José Rayo.
Bueno, pues la verdad es que lo que esperamos son avances sobre las reclamaciones más urgentes que tenemos puestas encima de la mesa y que ahora mismo pues no le puedo decir en qué situación están porque nos han convocado a una reunión pero no tenemos un documento de trabajo. Sí tenemos el listado que le decía de las reclamaciones más importantes que llevamos solicitando años sin encontrar una respuesta eficaz por parte del gobierno y bueno también de nuestros clientes, de los cargadores. Y nosotros desde luego vamos con la idea de lograr algún avance porque la supervivencia del del sector está en juego, y lo habéis dicho muy bien en la entradilla que habéis hecho antes de darme paso. Es un sector que es esencial para el funcionamiento de la economía, lo hemos visto en pandemia, y bueno, pues necesitamos que los cargadores y el gobierno tomen conciencia de que el papel que juegan las empresas de transporte y los profesionales de transporte es vital, y que si nosotros nos paramos, pues lo hace todo lo demás.
Bueno, ahora repasaremos, si le parece, señor Díaz, alguna de esas reivindicaciones que usted mencionaba, casi como históricas del sector, pero imagino que en estos momentos hay una gran preocupación por el precio del gasóleo y por esa intención, no sabemos si finalmente se va a llevar a cabo o no, intención por parte del gobierno, de eliminar el gasóleo profesional.
Sí, son dos de los aspectos más importantes, ¿no? Sí. Uno es la evolución del precio del gasóleo, que es una verdadera barbaridad lo que ha subido más de un 40% en los últimos 12 meses, pero sobre todo la dificultad que tiene una empresa de transportes media de nuestro país de repercutir esos incrementos de costes en los precios que cobra por los servicios que realiza. Piensen ustedes que la empresa de transporte media en España tiene 3 camiones. Y con 3 camiones es muy difícil negociar nada. Te pagan lo que quieren, te pagan cuando quieren, y como le digo, pues lo que estamos pidiendo para intentar solucionar estos problemas que tenemos con el precio del gasóleo es una cláusula de revisión obligatoria. Es decir, que cuando el precio del gasóleo suba de esta manera tan alta, pues nosotros podamos repercutirlo, y que cuando baje, pues nuestros clientes puedan ajustar también el precio a su conveniencia. Creemos que es algo bastante justo y que llevamos pidiendo desde hace años y que de momento pues no se nos concede.
Hay otra cuestión también novedosa, digamos, con respecto a años anteriores, que es la aplicación de la euroviñeta, de esa tasa que tienen que pagar los vehículos pesados a partir de 12 toneladas para circular por redes de carreteras de Holanda, de Luxemburgo, de Suecia, de Dinamarca. ¿Van a poder ustedes zafarse de esta euroviñeta?
Bueno, tenemos un compromiso por escrito firmado por Pedro Saura, que es el anterior secretario de Estado, el 20 de julio del año 2020, en el cual se compromete a no aplicar la euroviñeta sin llegar a un consenso con el sector del transporte de mercancías por carretera, consenso que no tiene. Por lo tanto, nosotros confiamos en que el gobierno cumpla lo que tiene firmado. No es una promesa, luego las palabras se las lleva el viento, ¿no? Esto está firmado en un documento y queremos que se cumpla con esto, porque entendemos que la euroviñeta en España es algo absolutamente injusto, porque bueno, pues gracias a que los vehículos circulan por la carretera y consumen combustible y pagan impuestos vinculados al combustible, se recauda un montón de dinero en España con el cual se puede cubrir sobradamente el mantenimiento de todas las infraestructuras que tenemos.
Bueno, a estas dos, digamos, reivindicaciones suyas, que están como muy de actualidad, el precio del gasóleo, que evidentemente se ha disparado, lo mismo que el precio de la gasolina y en general de todos los combustibles, y la euroviñeta, que digamos que son novedades, como digo, vienen a sumarse a otras reivindicaciones de toda la vida. Lo del céntimo sanitario, ¿les han devuelto a ustedes el dinero?
Pues han devuelto una parte, pero quedan muchísimos importes, aproximadamente unos 200 millones de euros pendientes de devolución desde hace años. Y bueno, pues es una de las reclamaciones que hacemos, pero quizá la más importante ahora mismo, en la que más énfasis estamos poniendo, es en la prohibición de la participación de los conductores en las operaciones de carga y descarga.
Claro, por eso creemos les provoca a ustedes enfrentamientos con los cargadores, me imagino.
Claro, porque los cargadores han encontrado un chollo obligando, como le decía antes, somos empresas muy pequeñitas que podemos negociar muy poco y al final pues llegamos a los grandes centros de carga y descarga y nos toca cargarnos o descargarnos los camiones.
Yeah.
Y esto pues es una verdadera vergüenza, porque hasta desde un punto de vista de seguridad vial y de prevención de riesgos laborales no tiene absolutamente ningún sentido. Y luego, pues esto se ha acentuado un poco en pandemia, ¿no? Porque pues a nuestros conductores en muchísimos centros de carga y descarga no les dejaban entrar ni a ir al baño, no fuéramos a llevarles el virus dentro, pero sí que podíamos entrar a cargar y a descargar los camiones y manipular cajas con maquinaria que habían tocado 40 o 50 antes que nosotros, ¿no? Entonces, bueno, creemos que ya llega el momento de poner fin a un tema que, como le digo, es absolutamente injusto y que lo único que hace, bueno, es aprovechar la debilidad que tienen nuestras empresas en el mercado para que otros se ahorren costes que tendrían que tener.
Bueno, en principio, y a la espera de lo que ocurra esta tarde, ustedes han convocado, todo el sector ha convocado paros para los próximos días 20, 21 y 22 de diciembre. Me imagino que lo hacen ustedes con vistas, ojalá sea que no, pero si esto no se resuelve, ampliar esos paros.
Es una posibilidad que está encima de la mesa ahora mismo. Es verdad que nosotros marcamos una fecha lejana en el momento en el que se decidió, porque ya no nos quedaba más remedio que utilizar esta medida de convocar un paro, a ver si así conseguíamos algo del gobierno, y lo que dejamos fue un margen de tiempo suficiente para negociar. Pero lo que nos estamos encontrando en estas negociaciones es que no se nos ofrece nada de lo que reclamamos. Y los ánimos del sector están más ahora mismo por la labor de que este paro se pueda convertir en indefinido.
Bueno, durante la pandemia, usted lo recordaba muy bien, fueron ustedes un servicio esencial para que pudiésemos tener alimentos, material sanitario, medicamentos, es decir, que de su trabajo dependió la vida de todos nosotros. En aquel momento así se reconoció, pero ahora ¿se sienten ustedes quizá de alguna manera olvidados?
Mire, se reconoció con muy buenas palabras, pero lamentablemente con muy pocos hechos. Y efectivamente nosotros no miramos para otro lado cuando la sociedad española nos necesitó y estuvimos trabajando en unas condiciones horribles, porque hay que recordar, no había mascarillas, no había guantes, nuestros conductores pues estaban alejados de su familia en momentos tan difíciles, pero aún así ni uno solo dejó de ir a trabajar. Y siguió haciendo su labor precisamente para que a nadie le faltara absolutamente nada. Y en cambio, pues ahora que le hemos pedido al gobierno y a nuestros cargadores que se preocupen un poco por nosotros, pues son ellos los que sí que miran para otro lado y, bueno, pues se olvidan de esa labor del transporte. Entonces, contestando a su pregunta, pues le tengo que decir que lamentablemente sí que nos sentimos un poco abandonados. Y bueno, pues esta convocatoria de paro es un poco fruto de este sentimiento de abandono, de esta frustración. Es decir, no nos ha quedado más remedio que recurrir a esta medida.
Por último, señor Díaz, cuando uno acude a una mesa de negociación, que esperemos que sea lo que se ha convocado esta tarde, acude evidentemente con un máximo de reivindicaciones, lo mismo que supongo que el gobierno acudirá con un máximo de negaciones, ¿no? Pero siempre hay que llegar a un entente. De todos los puntos que usted ha remarcado, es decir, precio del gasóleo, euroviñeta, esta relación profesional con los cargadores, de todo eso, ¿con cuántas se conformarían ustedes para poder desconvocar esa huelga?
Con las que hemos comentado. Piensen que nosotros encima de la mesa tenemos un paquete de casi una docena de medidas y en esta entrevista hemos tocado tres o cuatro.
Yeah.
Y son las tres o cuatro más importantes, es decir, el tema de la carga y la descarga, el tema de la cláusula del precio del gasóleo, el que no se aplique la euroviñeta, que se mantenga el gasóleo profesional. Yo creo que son medidas, primero, de justicia y segundo, muy importantes para la supervivencia del sector. Es que lo que nos estamos jugando precisamente es eso, es que no se destruya el tejido empresarial del transporte y bueno, pues la sociedad pueda seguir funcionando como hasta ahora.
Pues ojalá se llegue a un acuerdo esta tarde. Está complicado porque, como bien nos recordaba, son reivindicaciones, muchas de ellas, que se vienen arrastrando a lo largo de los años y que nadie termina de hacer caso. Pero ojalá esta tarde se llegue a un consenso de manera que se pueda desconvocar ese paro. Si no, pues los días 20, 21 y 22 de diciembre no habrá transportistas porque estarán protestando y pidiendo que se cumplan todas estas cuestiones que hemos tratado con Dulce Díaz, que es director de comunicación de la Confederación Española de Transportes de Mercancías. Señor Díaz, que tengan ustedes mucha suerte.
Pues vamos desde luego con el ánimo de negociar, eso que no le quepa duda a nadie.
Pues ojalá sea así. Un abrazo muy fuerte.
Otro a ustedes.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Somos los chefs Raúl Gordillo y Carlos Ruiz. Venimos a daros una receta de pescado.
Raúl, cuéntale lo importante.
Vale, el secreto es que utilizamos un producto de gran calidad.
Buscando que venga del mercado de pescados de Mercamadrid. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Buenos días, Madrid.
Lo que pasó. A ti te lo cuento.
101.3 y 106 FM.
¿O quién me lo inventó? Así es que se dio.
La Consejería de Medio Ambiente, número 16 de la calle Alcalá, luce una nueva fachada. Es una composición artística diseñada por María Lafuente que está hecha con materiales reciclados, con botellas de plástico, neumáticos, lonas, todo usado y que ahora se ha transformado en flores, en estrellas, en mariposas. Es la primera fachada institucional de estas características, aunque se supone que no va a ser la última. Gloria Talavera está allí mismo con nuestra unidad móvil para contarnos cómo es. Gloria.
Sí, y es espectacular. Estamos comprobando cómo ha quedado este número, el 16, tú lo decías, de la calle Alcalá, Consejería de Medio Ambiente, con una fachada que está llamando mucho la atención. Nos imaginamos que mucho más cuando caiga la luz y todo esto se ilumine. María Lafuente sonríe orgullosa, ¿no?, después de varias horas y días de montaje. ¿Cómo estáis? Buenos días.
Pues encantada, la verdad, y súper emocionada por esta iniciativa desde la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Medio Ambiente, el apostar por la sostenibilidad, apostar por la economía circular, por los materiales reciclados y bueno, siendo pionera como soy en estos proyectos sostenibles, orgullosa y bueno, súper feliz de ver que anoche ya se ponía mucha gente a hacerse fotos y a disfrutar de esta decoración.
Bueno, más de 100 botellas, garrafas de plástico, un centenar de neumáticos y medio kilómetro de lona, en colores muy variados estamos viendo aquí, naranjas, rosas, rojos, que se han convertido en flores, en mariposas, ¿no?
Sí, buscaba sobre todo dar un optimismo y una vitalidad en esta época que nos toca dinamizar, ¿no? También esa buena y bonita energía que tenemos, sobre todo ahora, en la Navidad también.
¿Cómo se trabaja con estos materiales? Cuéntanos, que en principio, claro, vemos las botellas, nos parecen duras y aquí quedan como, no sé, como muy ligeras.
Pues la idea precisamente es esa, está trabajado todo artesanalmente a través del equipo de artesanía de mujeres que están conmigo y sobre todo, bueno, todas pintadas absolutamente de manera también individual. Lleva mucha elaboración, por supuesto, de pasión, de querer hacer las cosas con el pensamiento de que esta iniciativa es muy importante no solo para que suceda ahora en esta fachada institucional, sino para que las demás empresas, instituciones, busquen también este objetivo. el poner el arte y la vida a disposición de la sociedad buscando este recorrido tan esencial.
¿Los neumáticos para qué se han utilizado?
Los neumáticos están en los pistilos de las flores, son pequeñitas flores también. Y bueno, llevo mucho tiempo trabajando con todos estos materiales. De hecho, fui la pionera en la ONU hace 3 años también. Me llamaron por la iniciativa y bueno, es siempre este amor por buscar soluciones y dar visibilidad.
Pues muchas gracias, María Lafuente. Aquí también nos acompaña la directora general de Economía Circular de esta Consejería de Medio Ambiente. Me comentaban que muchas de estas botellas, ¿no?, son aquellas que no podía utilizar porque estaban inservibles, por ejemplo, el canal. Buenos días.
Buenos días. Así es. Pues como comentaba, esta fachada es espectacular, visualmente hablando. Pero va a ser más espectacular cuando la gente vea, como comentas, qué es lo que tiene dentro, ¿no? Y tiene, pues entre otras cosas, pues esas botellas de plástico del canal Isabel II, que de otra manera hubieran terminado siendo tratadas en una planta de tratamiento de residuos, ¿no? Y ahora mismo ya no son residuos, sino que es arte, ¿no? Yo creo que hemos demostrado que la moda y el arte puede terminar siendo sostenible, ¿no? Y va muy en línea con los hitos que tenemos en la Comunidad de Madrid de seguir creciendo, de ser referencia y de disfrutar de estas fiestas, ¿no? Disfrutar de estas fiestas de manera diferente, de manera sostenible y desde la circularidad, que yo creo que es esta fachada un gran ejemplo.
La primera en un edificio como este, una institución importante de la Comunidad de Madrid, pero en el futuro habrá más, ¿no?
Pues esperemos. Bueno, de momento esta es presente y futuro, porque tenemos planeado que no sea algo efímero, que no sea algo únicamente para Navidad, sino que dure más tiempo, tenerlo más tiempo luciéndolo y disfrutando de ella, no solamente la parte de Navidad, con lo que no va a ser la única únicamente en Navidad, y esperemos que el año que viene más gente y más fachadas se unan a este reto y a esta iniciativa y haya más en la Comunidad de Madrid.
Cristina Aparicio, muchísimas gracias. Enhorabuena por el proyecto.
Muchas gracias.
Eli, una maravilla esta fachada de la que ya están disfrutando, vemos muchos madrileños, están haciendo fotografías, una manera de decorar diferentes edificios y en este sentido, además, importante esos materiales que en esta ocasión pues les dan esa segunda oportunidad con ese reciclado y con las manos de María Lafuente, que ha sido la encargada de elaborar este diseño.
Pues nada, nada, que cunda el ejemplo, que nos ha gustado. Bueno, como contábamos al inicio del programa, hoy es el Día de la Informática, fecha declarada en homenaje a Grace Hopper, que fue una científica de la computación considerada madre de la programación y que nació un 9 de diciembre de 1906, ¿eh? No estamos hablando de ayer ni de anteayer. El uso de esta herramienta de la informática es global y se extiende a prácticamente cualquier ámbito de nuestra vida cotidiana ya hoy en día. Cuando usamos el ordenador, utilizamos la informática, pero también cuando sacamos dinero de un cajero, cuando nos cobran en una tienda, cuando el chivato de la gasolina nos dice que hay que reponer y, cómo no, cuando utilizamos el móvil. Está claro que la informática nos hace la vida más fácil y también debe tender a hacerla más accesible, y este es el objetivo de la asociación CINTAC, que es el Centro de Innovación de Tecnologías Accesibles que preside Juan Carlos Ramiro y que ya está aquí conmigo en el estudio. Juan Carlos, buenos días.
Muy buenos días.
Y felicidades.
Muchas gracias.
El Día de la Informática, que fíjate, siempre pensamos que es algo muy, muy nuevo, pero la informática, yo lo contaba al principio del programa, tiene sus inicios en el siglo XVII, cuando Pascal hizo la primera máquina de contabilidad, muy rudimentaria y no tiene nada que ver. Pero es increíble lo que ha podido avanzar la informática desde que en los años 60 estaban aquellas computadoras primeras, aquellas IBM, que ocupaban toda una habitación, y ahora llevamos un ordenador prácticamente en casi todo, en el reloj, en el móvil, ¿no?
Efectivamente, y sobre todo lo comentábamos antes, en los últimos 25 años, la explosión masiva del uso de la informática, desde que empezó, desde que salió el primer sistema operativo visual, Microsoft Windows 95, que lo hizo todo tan fácil, que empezó a ponerse en las estaciones de trabajo, en nuestra casa, para el estudio, hace tan solo 25 años, que fue la verdadera explosión y nos ha cambiado el mundo completamente. Ese fue el principio.
Fíjate, cuando hablamos de tecnologías accesibles, hombre, parece que cualquier tecnología es accesible a todo el mundo. Sin embargo, vosotros tenéis mucho empeño precisamente en eso, ¿no? En que la tecnología puede llegar a todo el mundo a través de la informática, cosa que no ocurre.
Efectivamente, además, no solo puede llegar si se hace bien, pero es que además es necesario y es imprescindible, porque si los programas, los servicios, las aplicaciones no las hacemos accesibles, nos estamos dejando a millones y millones de personas fuera de juego a nivel educativo, a nivel social, a nivel de la comunicación. Creamos una verdadera brecha social, y hoy en día hay muchas formas de solucionar esa accesibilidad. Es tan solo conocer cómo llegar a ella.
Bueno, hay cuestiones con las que no, todo el mundo se ha familiarizado, sí, independientemente de la edad que tenga. Puede ser, sí, un cajero automático, ¿no? Esto ya forma parte de nuestras vidas. Sin embargo, nos encontramos con Internet. Y las aplicaciones de Internet, hay una generación que ha vivido en el mundo no digital toda su vida y a la que ahora le cuesta muchísimo utilizarlo. ¿Cómo se puede hacer esto más accesible? ¿Mediante cursos, formación o hay otras maneras?
Bueno, lo más normal es saber cómo hacerlo y para eso hay que recibir una cierta formación. En Internet hay unas pautas que se llaman las pautas guay, las pautas de accesibilidad, por hablar en lenguaje común, sí, que no son nuevas, tienen más de 20 años y nos dice cómo deben ser las páginas de Internet para que cualquier persona pueda acceder a ellas. Personas ciegas, con discapacidad intelectual, con discapacidad auditiva, sensorial, de cualquier tipo. Es conocer estas pautas y cómo hacerlas. ¿Cuál es el problema? Que como no se ha hecho bien hasta ahora, hay que remodelarlo prácticamente todo. Si desde el inicio hacemos una página web o una aplicación completamente accesible, es como cuando hacemos una casa con buenos cimientos. Es utilizable por cualquiera, ¿no? Como no se ha hecho bien, ahora, sobre todo en los servicios públicos, en todos, desde la administración central, las empresas públicas, ayuntamientos, están completamente obligadas a nivel europeo de tener todos los servicios de Internet y aplicaciones accesibles. Como no lo están, se han encontrado con un verdadero problema. Y utilizando las pautas de accesibilidad, las pautas que tienen más de 20 años, se permite que cualquier persona, con independencia de sus capacidades, pueda acceder a leer, a entrar en Internet, por supuesto, a autentificarse, dice, leer cualquier página, cualquier periódico digital, y desde luego en el entorno educativo le permite estudiar. Si no, los dejamos fuera. Pero además, en ámbitos no tan sensibles como estos, como es el comercio electrónico, si no lo hacemos bien, dejamos fuera a decenas de millones de consumidores. Y aquí ya estamos afectando directamente y de lleno a la economía. Porque una persona en silla de ruedas, una persona ciega, es un consumidor aparte de una persona con discapacidad. Por eso los grandes, como son los Amazon, los Google, que son muy listos, y sin querer ellos, pero por motivos económicos, lo están haciendo bien. Lo están haciendo accesible. ¿Qué es lo que pasa? Que una persona ciega compra en Amazon perfectamente. Y compra bastante más que cualquier persona normal, entre comillas, porque lo hace bien, le resulta muy fácil.
Esto es lo mismo que ocurrió en su día con los edificios, ¿no? Con la accesibilidad en los edificios, que bueno, los edificios públicos, digamos los que dependen de las administraciones, tenían la obligatoriedad. También los particulares cuando había alguna persona, pero no se terminaba esto. Siempre hay algún hueco que no se termina de implementar. Quizá en las páginas web haya que hacerlo absolutamente obligatorio, ¿no?
No, pero es que tanto en el mundo digital, en las páginas de Internet, como en el mundo físico de la accesibilidad, lo bueno y lo curioso y lo paradójico es que la obligación existe desde hace muchísimos años.
Bueno, pues parece que el personal no se ha enterado, claro.
No, y no se cumple, evidentemente. Y en el mundo físico, fíjate que es casi más difícil la accesibilidad en muchos entornos, en el mundo físico que en el mundo digital. Porque en el mundo físico hay muchos entornos, cascos históricos, edificios que tienen...
Que es
muy difícil. En el mundo digital es mucho más fácil, dice, es obligatorio y no se cumple. O sea que y estamos creando un verdadero problema. Y otro problema que a mí me preocupa muchísimo es que el avance tecnológico va a años luz por delante del mundo legislativo.
Esto suele ocurrir, ¿no? Es verdad que empiezan a salir cosas nuevas y claro, la administración es un dinosaurio al que le cuesta mover una pata muchísimo, y para cuando ya ha regulado una cosa ya ha salido otra nueva, con lo cual siempre vamos por detrás.
No, pero no solo en los servicios públicos y en lo obligatorio, por así decirlo, sino en el sector privado exactamente igual. También comentábamos hace un momento el comercio electrónico, por ejemplo. Y hay existe legislación a nivel obligatorio. Hoy en día hay obligatoriedad de cumplir pautas de accesibilidad en un abanico muy limitado de entornos. En las páginas web, en la educación, a la hora de sacar un billete, en Renfe, por ejemplo, que no se cumple. La página de Renfe es totalmente inaccesible desde hace muchos años y no se ha arreglado. ¿Sí? Y en estos entornos. Pero en otros también, como el ocio, el comercio electrónico, no está tan regulado, ¿sí? Pero es completamente urgente el regularlo. Hace poco Zuckerberg de Facebook anunció el mundo de los metaversos, que no es nuevo.
¿Qué es el mundo, explícanos qué es el mundo de los metaversos?
Pues el mundo de los metaversos son universos virtuales. Universos virtuales inmersivos, que cuando te vas a poner un casco vas a desaparecer de tu mundo conscientemente de la sala donde estamos. Y vas a entrar como en un videojuego.
Ya vivir ahí, pero
ya
eso,
vivir ahí y interactuar.
Eso, Juan Carlos, es peligrosísimo. Porque terminará habiendo gente, como no se pongan puertas, no sé si se pueden poner puertas o no a este campo, pero como no se pongan puertas, habrá gente que viva como en Matrix, es decir, sentado en una silla, con un casco colocado las 24 horas del día y viviendo pues en otro mundo diferente, virtual.
Pero
es peligrosísimo.
Es peligrosísimo por los nuevos hábitos sociales que puede atraer, ¿no? Entre ellos el sedentarismo ya a escala tremenda.
El aislamiento social.
Pero por otra parte hay un riesgo de brecha social tremenda, porque si no se hace bien desde el principio, entonces vamos a crear efectivamente la mayor brecha digital que hemos conocido hasta ahora. Dice, porque ahí no van a poder entrar ni personas mayores, ni personas con discapacidad visual, ni personas con discapacidad auditiva, como no lo hagamos bien. Fíjate que hace el año pasado entró en vigor, y de ahí mi preocupación, en Europa, para los 29 estados, la Directiva Europea de Accesibilidad a Productos y Servicios. Pero esta Directiva Europea de Accesibilidad a Productos y Servicios solo abarca un número muy limitado de entornos. Las páginas web, algo del comercio electrónico, para sacar billetes de autobús o de avión y poquito más. Uh-huh. O sea, no contempla ni los coches autónomos, ni el Internet de las cosas, ni los electrodomésticos accesibles. Y desde luego, el mundo de los metaversos ni se le pasa por la cabeza. O sea, fíjate el problema. Cuando queramos introducir una modificación legislativa de este nivel para en cualquier entorno, Zuckerberg y Bezos de Amazon y están en otra dimensión ya.
En otra dimensión que se nos escapa. Juan Carlos, de verdad, ya empieza a haber una brecha muy importante entre gente que maneja Internet y gente que no maneja Internet, porque ya hay servicios que ya solo se te ofrecen a través de la red. Estoy pensando en servicios bancarios. A mí me ocurrió hace poco, fui al banco a hacer una transferencia y me dijeron, es que si la hace usted en ventanilla le vamos a cobrar una comisión. Si la hace usted a través de la banca online, yo de la misma le pedí el ordenador, el señor del banco le dije, déjeme el ordenador que lo hago aquí mismo. Pero personas mayores que no tienen esa habilidad, que no saben cómo funciona, se encuentran absolutamente relegadas a un mundo que tienen que pedir ayuda.
Completamente, pero no solo tienen que pedir ayuda, sino que además tiene connotaciones muy peligrosas a nivel personal y a nivel económico para la persona. El ejemplo de las declaraciones que todos tenemos que hacer, de impuestos, por ejemplo, o muchos trámites. Puede llegar el momento, y está llegando, en que una persona no sepa cómo acceder a la administración electrónica, pues no tiene capacidades, conocimientos, no tiene el ordenador o el elemento en casa, que todavía existe ese problema, se le pase un plazo o le venga o no reciba una notificación y se encuentre con un serio problema con Hacienda o con el servicio tributario, con lo que sea. Y ese problema está empezando a pasar. Tenemos que tener mucho cuidado, desde luego, con la banca electrónica, con el tema de ahorrar costes, cerrar oficinas. Fíjate lo que están sufriendo siempre hablamos de las personas mayores, pero no solo personas mayores, personas que no están muy duchas, muy habituadas al uso de esta forma de actuar.
¿no? En muchos bancos tú accedes a la página, a la banca electrónica, y si como seas tengas una discapacidad visual, una capacidad auditiva, no te enteras, no hay manera de hacerlo.
No, y ahí estamos ante un choque de derechos, evidentemente. Uh-huh. Una vulneración de derechos, clara. Si nos retrotraemos aquí en España, donde vivimos, solo a la Constitución, que ya está anticuada, pero vamos, en la Constitución se dice que todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. Claro, la Constitución ni se le pasaba el mundo digital por la cabeza.
Claro.
Que es una de las cosas que tenemos que modificar y dejar bien claro.
Claro, es que ha surgido de pronto gente que era absolutamente normal y se ha encontrado con que es un analfabeto digital. Y ya se empieza a hablar de analfabetos digitales, es decir, ya hay una brecha ahí importantísima en la que uno no se puede manejar de manera, digamos, orgánica con el mundo que hasta ahora le era muy accesible.
No, claro, y además estamos llegando a una paradoja, como comentábamos antes, hay formas de hacer cualquier página web, cualquier plataforma de comercio electrónico, hay formas de hacerla accesible. Pero ahora estamos entrando con sistemas de autentificación peligrosos que no son accesibles a cualquier persona.
Ya.
Dice, los famosos CAPTCHA, por ejemplo. Sí. Una persona ciega no puede utilizar un CAPTCHA, como no le pongas una alternativa.
Uh-huh.
Esto, las pautas de accesibilidad a las WAI ya lo contemplan, que todo aquello que metamos en una página web tiene que tener alternativas suficientes para que cualquier persona lo utilice. Pero esto no se hace ni en la administración pública muchas veces. Uh-huh. Y ahí estamos, que te puedes encontrar con un verdadero problema legal y social, que te venga una multa, por ejemplo.
Bueno, pues a raíz de esto, supongo, Juan Carlos, que nació el Centro de Innovación de Tecnologías Accesibles. ¿Qué es lo que hacéis exactamente?
Pues mira, el Centro de Innovación de Tecnologías Accesibles, CINTAC, es la primera asociación profesional dedicada a generar ese conocimiento de la accesibilidad y usabilidad en el entorno empresarial y en las administraciones públicas. Pero además con un enfoque que yo llevo trabajando y defendiendo y peleando desde hace muchos años. Por un lado está el derecho. Todos tenemos derecho a utilizar las cosas, las aplicaciones, internet, el ordenador, en igualdad de condiciones. Pero es que además, que es lo que llevo defendiendo yo desde hace 10, 15 años, es que es un generador de beneficio económico si lo hacemos bien. Es decir, si un comercio electrónico, del tipo que sea, no quiero dar nombre, hace las cosas bien, lo que va a generar y lo que va a atraer son nuevos consumidores y nuevos clientes, en vez de dejarlo. Y el mundo no está como para permitirse el lujo, el mundo de la empresa y la economía, de dejar consumidores fuera, evidentemente. Uh-huh. Entonces, yo soy un defensor, de hecho, la idea la manejo y es idea mía, de que si queremos generar beneficio económico, tiene que ir de la mano el beneficio social. Y el beneficio social solo puede crecer si enseñamos a la empresa a tener beneficios con la accesibilidad. Y eso es posible. Hace 20 años no era posible, pero hoy es posible.
Bueno, realmente, al final, aplicar la accesibilidad a la informática y a la tecnología es beneficioso para todo el mundo, para el que la aplica porque va a tener más clientes, para los clientes porque van a poder acceder a esos campos que en este momento les están vetados. Por lo tanto, es un toma y daca estupendo,
sí,
¿no?
A mí se me ocurrió introducir es que creo en ello, como el derecho es totalmente limitado y no cubre todas las garantías que debe tener el ciudadano, le di la vuelta a la tortilla y dije, bueno, pues como las empresas no tienen esa obligatoriedad de crear productos, servicios y entornos accesibles, vamos a enseñarles que si lo hacen bien van a ganar más dinero. Lo estoy diciendo en lenguaje muy llano.
Pero más claro no se puede decir. Así nació el Centro de Innovación de Tecnologías Accesibles, cuyo presidente es Juan Carlos Ramiro, al que agradezco muchísimo que haya venido. Nos interesaba en el Día de la Informática conocer otras cosas que tienen que ver con la informática y en este caso con la accesibilidad, que nos parece importantísima. Así que, Juan Carlos, lo dicho, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Feliz Día de los Informáticos, que lo sois, y a seguir trabajando, que estáis haciendo una labor estupenda.
Gracias a vosotros por la sensibilidad, Eli.
Un beso, Juan Carlos. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid, porque llegan las 11 en punto de la mañana. Enseguida volvemos.